Se habla mucho en época electoral de la dolarización, de qué ocurriría si la Argentina tiene como moneda oficial el dólar. Es una propuesta de Javier Milei, sí. Candidato a presidente de Libertad Avanza, que bueno, parecía una propuesta un poco tomada de los pelos hasta que ganó la PASO. Y él también bajó un poco, él y sus asesores, esta posibilidad. Pero sin embargo, el Centro de Economía Política Argentina ha hecho un estudio respecto de qué pasaría con el poder adquisitivo si se dolarizara la economía en la Argentina. En línea está Jennifer Estefan, del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, a quien vamos a saludar. Jennifer, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy amable. Bueno, Jennifer, ¿cuáles serían las consecuencias para el salario de los trabajadores y las trabajadoras en el caso de que se dolarizara en la Argentina?
Bueno, nosotros que primero tomamos la propuesta, la última propuesta que hizo Milei sobre dolarización, porque hizo varias, ¿no? Fue como cambiando el discurso a través del tiempo. Lo que nosotros tomamos es un tipo de cambio de 3.700 pesos. ¿Por qué? Porque Milei propone usar, en vez de las reservas netas, que hoy lamentablemente la Argentina tiene muy poquitas reservas, las reservas brutas, que son, por ejemplo, los el seguro de Fedeza, son seguros de depósito, los encajes también de los depósitos, el oro y los dólares que nos da el BIS, que es como el banco de los bancos centrales, todas reservas brutas que en la práctica sería imposible hacerlas líquidas. Con eso deberíamos dividir, lo digo a grosso modo para que no sea tan técnico, la base monetaria, que son aproximadamente 23 billones de dólares, perdón, y dividirlo por esas reservas brutas. Eso nos da un tipo de cambio de 3.700 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hicimos esta calculadora para que se vean dos cosas. Primero, la mega devaluación que significaría, o la licuación salarial que significaría tener un tipo de cambio de 3.700 pesos, pero por el otro lado, la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, la calculadora te muestra cuánto quedaría tu salario en dólares, uh-huh, si se produce esta dolarización que dice Milei, y por el otro lado, cuántos kilos de carne puedes comprar ahora y cuántos podrías comprar después de la dolarización, y así con un montón de productos básicos, leche y demás, aceite y demás. Uh-huh. La idea es esa, poner en práctica un poco, que sea con un ejemplo concreto y que sea práctico, ver realmente qué pasaría, sacar esto un poco del mito de que la dolarización sería, por ejemplo, un 1-1,
claro,
¿no? O que nos daría más poder adquisitivo y demás. Está, la verdad, que bueno para hacer un ejercicio práctico y ver la realidad.
Uh-huh. Ahora, de todas formas, parece increíble que alguien crea que porque gana, por ejemplo, 200.000 pesos en la Argentina, pasaría a ganar 200.000 dólares. O sea, pero hay personas que lo creen, ¿eh?
Sí, nosotros venimos hablando del tema desde abril, más o menos, uh-huh, cuando, no sé si recuerdan, esto empezó con Milei en el foro del Yao Yao, sí, ahí sí. Es cuando él lo presenta por primera vez el tema. Y cuando uno hacía esta aclaración y decíamos, hay gente que piensa que va a ganar 200.000 dólares, y te decían, no, hay gente que no lo piensa, ¿viste? Y después vas hablando con, así de a poquito, uno va descubriendo que sí, hay gente que realmente piensa que puede ser una convertibilidad, de que puede ser por lo menos un 1-1. No sé si que va a ganar en dólares, pero que puede ser un 1-1. Incluso gente formada, digo, no es que solamente el de a pie, que no tiene tiempo para, no sé, para estar analizando estas cosas, que también se entiende, pero sí, por eso lo explicamos, uh-huh, digo, porque si no tiene sentido.
Jennifer, la Corte advirtió que va a poner límites en lo económico en el caso de dolarización. Bueno, ya había salido Horacio Rosati a decir que no se puede eliminar el peso como moneda de curso legal en Argentina, que es inconstitucional. ¿Cuál crees que es la mirada que hay sobre la moneda local hoy por hoy, con toda esta tensión que existe con el dólar?
¿Cuál es la mirada sobre la moneda local?
Sí.
Bueno, está claro que tenemos un problema, un grave problema de inflación, ¿no? O sea, un régimen de inflación de 124%, es alto, es grave. Sin embargo, nosotros tenemos una postura muy distinta a la que plantean, por así decirlo, los economistas más ortodoxos, uh-huh, de que la inflación se debe a la emisión monetaria o al déficit fiscal. Para nosotros la inflación tiene que ver, hoy por hoy, fundamentalmente con acuerdo con el Fondo Monetario, en tanto y en cuanto te pide que tu tasa de devaluación esté por encima de la tasa de inflación, lo cual eso en Argentina no funciona, es una economía bimonetaria, con un régimen de inflación alto, pega muy rápido en precios. Y por el otro lado, bueno, otras cuestiones, ¿no? Digo, venimos de una guerra, venimos de pandemia, venimos de una sequía de 25.000 millones de dólares y tenemos una estructura altamente oligopólica. En función del diagnóstico que se haga, digo, algunos van a decir que es emisión monetaria y déficit, van a ir a recortar directamente el gasto público. Sí. Y el problema no se va a resolver. Nosotros creemos que el problema viene de otro lado. Así que, un poco esto, ¿no? De, obviamente entender que hay una inflación alta que se ve, que se reconoce, pero que nosotros tenemos otro diagnóstico y por ende no estamos de acuerdo ni con dolarizar, ni con recortar 15 puntos del gasto, porque nada de eso funcionaría, ¿no? Bueno, eso.
Y desde el Centro de Economía Política Argentina, SEPA, Jennifer, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las medidas que debería tomar un futuro gobierno para y no que no fuera por ese lado, sino por cuál lado debería ir?
Primero, creo que, bueno, yo pienso que rediscutir el acuerdo con el fondo es fundamental, porque las condicionalidades que nos pone el fondo, que si bien no son tan jodidas como en otras épocas, 2001 me refiero, ¿no? Reforma laboral, reforma jubilatoria, nos piden planes económicos que no son para ningún país convenientes, ¿no? Menos para Argentina. Y por el otro lado, como plantea un poco Sergio Massa, que es el único que lo dice, es sacarse al Fondo Monetario de encima, o sea, pagarle al Fondo Monetario, terminar con el endeudamiento, pero de forma sostenible. Pensar en un país que se desarrolle y que sea fuerte industrialmente, que no sea un país extractivista. Digo, salir de esa manera, con crecimiento y desarrollo, con la gente adentro, y no con recortes y privatizando la salud pública, privatizando la educación, privatizando las jubilaciones, como está proponiendo la oposición, que sabemos que todo eso no funcionó, que ya se probó hace muy pocos años también.
Es el plan de siempre, digamos, no hay nada nuevo en lo que plantea. Lo que pasa
y además
es que
con las mismas caras, porque Melconian y Cavallo, que están ahí por detrás de los planes, estuvieron en 2001, estuvieron en la dictadura, o sea, no hay nada nuevo ahí para plantear.
Si tuvieras que explicarle con peras y manzanas a mi mamá, por ejemplo, ¿por qué el acuerdo con el fondo provoca inflación?
Bueno, porque el acuerdo con el fondo te obliga a tener ciertas metas, ¿no? Principalmente. O sea, nosotros no somos dueños de nuestra política económica. No somos dueños de la política cambiaria, ni de la política monetaria, ni de la política fiscal. Y las reservas, ¿no? Ellos nos ponen ciertas metas para poder desembolsarnos dinero, que por cierto no es un préstamo nuevo. Mucha gente piensa que hay un préstamo nuevo con el fondo y es el mismo préstamo que estamos pagando de Macri del 2018. Pero ¿qué pasa? Si ellos te piden que tengas una tasa de devaluación, la tasa de devaluación es el tipo de cambio. ¿Vieron que el tipo de cambio va como subiendo todos los días un poquito? Bueno, ahora no, porque fue la devaluación del 20% que quedó fijo en 3.50. Bueno, te pide que tengas ese tipo de cambio goteando todos los días un poquitito. Entonces, ¿en Argentina qué pasa? Eso es una devaluación por goteo, se llama crawling peg el sistema. Entonces te pide que tengas esa tasa siempre por encima de la inflación. En Argentina todo lo que sea devaluatorio pegan los precios.
Claro.
En Argentina y en cualquier parte del mundo, pero si ves que hace 2 años tenés una devaluación por goteo, vos pensás todo el tiempo en que tu moneda vale cada vez menos.
Claro.
Eso te hace como una especie de inflación inercial, que aparte que el fondo te pide que, por ejemplo, no puedas anclar tu tarifa. No puedas anclar tarifa de agua, tarifa de luz, tarifa de gas. Como que todo el tiempo vieron que hubo una quita de subsidios fenomenal y demás. Bueno, no tenemos ningún ancla tampoco que nos permita mantener el tipo de cambio fijo. Eso en Argentina no funciona, pero no funcionaría acá ni en ninguna parte del mundo.
Y eso es lo que provoca la inflación, por eso se dice oficialmente que el acuerdo con el fondo provoca inflación.
Es inflacionario, sí, totalmente. Eso es lo que nosotros vemos, más allá de que Argentina tiene otros motivos como te decía, esa estructura oligopólica bien concentrada, uh-huh. y que también hemos pasado por una sequía fenomenal que nos dejó sin reservas.
Sí, sí, se da un combo verdaderamente, bueno, negativo, impresionante, ¿no? La pandemia, sí. La guerra, la sequía, una serie de acontecimientos que...
El acuerdo con el fondo, claro, cual. Pero fundamentalmente esto me parece bueno, uh-huh. entender, la tasa de devaluación por encima de la de la inflación es obvio que pegan los precios, uh-huh. es obvio, o sea, no... Imposible que no se peguen los precios.
Te pregunto por qué es tan difícil explicarlo técnicamente y que las personas lo comprendan, y tan fácil desentenderse de aquellos que trajeron al fondo a la Argentina y hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de emisión monetaria, hablar totalmente. Del plan platita, etcétera, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo entiendo porque de alguna manera es medio complejo empezar a hablar de este tema, ¿no? Digo, uno se tiene que meter... El otro día yo vi el video de este chico que sale por la calle, sí. y le pregunta a los pibes, a las pibas, uh-huh. Quién había tomado la deuda con el fondo y nadie sabía.
No, o mencionaban a Cristina o a Alberto y no a Macri.
Claro, entonces ya desde ese punto de base,
claro.
y después de rediscutir todo, estamos complejos.
Total.
¿No? No creo que sea solamente culpa, por así decirlo, o tarea de la militancia, sino también porque... está muy blindado el gobierno en los medios y la oposición o Milei y demás han tomado protagonismo a punto tal de que son las ideas de más ortodoxas o las típicas ideas de recorte, de gasto y de emisión monetaria las que se imponen. Uh-huh. Así que bueno, hay que dar una batalla. CEPA hace mucho tiempo que la viene dando. Sí, sí. Es un centro de economía que se dedica a hacer estudios, pero también a dar la disputa en los medios, ¿no?
Tal cual.
Generar información para que se pueda difundir. Y bueno, esperemos que la calculadora por lo menos sirva para que la gente pueda ver de manera práctica qué pasaría con su salario.
Eso es excelente. Muchísimas gracias, Jennifer. Así no queda sola la Fundación Mediterránea hablando en los medios. Muy amable.
Bueno, muchas gracias, que tengan lindo día.
Igualmente, hasta luego. Era el diálogo con Jennifer Estefan, Centro de Economía Política Argentina. Hicieron una calculadora para que vos saques sí. la cuenta cuántos dólares cobrarías sí. o cuánto sería tu salario en dólares, por decirlo de mejor manera, si dolarizaran la economía argentina. Si cobraras 200.000 pesos a 3.700 pesos el dólar, cobrarías 54 dólares mensuales. Uh-huh. No vas claro. a ser millonario ni vas a tener un buen salario en dólares. ¿Está bien? Uh-huh. O sea, lo que cobras ahora en pesos es mucho más de lo que cobrarías en la relación, ¿no? Hoy en dólares. Es difícil la batalla cultural, ¿no? Porque, bueno, el sentido común se instala rápidamente. Ella se refería a esos videos que hace un grupo de jóvenes, sobre todo, que sale y pregunta, ¿no? Y hace consulta y dice, bueno, ¿quién hizo el acuerdo con el fondo en la Argentina? Y creo que una respuesta de 10 era Mauricio Macri. ¿El resto? ¿Cristina Fernández o Alberto Fernández? O sea, si tenés que explicar que el acuerdo con el fondo lo hizo Macri... ¿Cómo explicás después todo lo otro que es mucho más complejo, ¿no? Si ni siquiera muchas de las personas que son consultadas sabe eso.